Españoles olvidados con José Antonio Crespo Francés.
Buenos días, don Luis. Hablamos hoy del tornaviaje y de los españoles olvidados, incluidos Urdaneta, que lograron esa proeza. Tras la llegada a América, un segundo capítulo se abre, alcanzar Asia, que se quería muy próxima, apenas pasando un golfo. Por ello, las primeras expediciones marítimas cortesianas que no pasaron de costear California. Finaliza este periodo con el descubrimiento del tornaviaje, abriendo una potente línea comercial que uniría hacia el oeste la península, Nueva España y Asia, convirtiendo el peso duro, el real de A8, en la primera moneda internacional del momento, lo que hoy es el dólar. Tras el descubrimiento del Mar del Sur por Balboa en 1513, distinguimos una primera fase, conocida como la de los viajes al Maluco, con el objeto de reivindicar las Islas de las Especias, que según interpretaciones al amparo de la imprecisión del Tratado de Tordesillas, en el cálculo de la longitud geográfica eran consideradas de responsabilidad española. Aquí enmarcamos las expediciones de Magallanes Elcano, la de Loaysa, la de Saavedra y la de Grijalva. Y en las desgracias, sufrimientos, frustraciones, gracias a la perseverancia se sumaron el conocimiento sobre las corrientes, los vientos y los nuevos descubrimientos. El Tratado de Zaragoza de 1529 puso fin a esta fase, zanjando el contencioso en favor de las pretensiones portuguesas. En estas expediciones el tornaviaje se había revelado insoluble en 4 intentos. Una vez la Trinidad, de la expedición de Magallanes Elcano, al mando de Gómez de Espinosa. 2 veces lo intentó Saavedra y una Grijalva. La segunda fase de la penetración española en el Pacífico tuvo la meta concreta de ocupar las islas de Poniente, Filipinas, y el establecimiento de una ruta estable que garantizase el contacto regular con la América española. En este ciclo se encuadra la expedición de Ruy López de Villalobos de 1542, de la que ya hemos hablado, y aunque pudo considerarse un fracaso, es ejemplo de perseverancia por los 2 intentos de regreso a Nueva España. Bernardo de la Torre lo intentaría por 5ta vez, a bordo de la nao San Juan de Letrán en agosto del 43, y por 6ta vez Ortiz de Retes con la misma nao el 16 de mayo de 1545. Y así, no por casualidad llegamos a Andrés de Urdaneta, nacido en Ordizia a finales de 1507, quien ya recibió su bautismo de mar en la expedición de Loaysa, cuyo responsable náutico era Elcano, al mando de la nao Santi Spíritus, en la que iba Urdaneta y quien permaneció 9 años en las Molucas demostrando dotes diplomáticas y de observación, adquiriendo de los fracasados intentos de retorno de su trato con los navegantes asiáticos conocimientos sobre el clima, la navegación local, corrientes que resultarían cruciales para el tornaviaje de 1565. Tras la pérdida de las Molucas a favor de Portugal, los pocos castellanos que allí quedaban negociaron con los portugueses su retorno. Urdaneta partió el 15 de febrero de 1535, arribando a Lisboa el 26 de junio del 36. A su llegada, los portugueses le requisaron toda la documentación de que era portador, que incluía los derroteros de los viajes de Loaysa y Saavedra, mapas y otras memorias y escrituras, lo cual tomó la dicha guarda mayor sin auto de escribano ni nada, sino así, de hecho. Tras huir de Portugal por indicación del embajador español el 26 de febrero de 1537, entregó en Valladolid un relato, pormenorizado del viaje, hecho de memoria, que refleja sus capacidades y el gran conocimiento adquirido. Luego acompañó a Pedro de Alvarado en una nueva expedición desde la Nueva España, que quedó en suspenso por las malas relaciones de Alvarado y el virrey Mendoza. La muerte de Alvarado dejó definitivamente esta expedición en manos de Villalobos, que volvería a fracasar 2 veces en el intento del tornaviaje. Urdaneta permaneció en Nueva España en cometidos de responsabilidad, como la investigación sobre la fracasada expedición de Cabrillo a la costa californiana de 1542. Escribe sobre variados temas, como la navegación en el Caribe, la formación de los ciclones tropicales, la reproducción de las tortugas marinas o la curación de las fiebres tropicales. En 1547 se le encomendó la organización de una armada para pacificar el Perú, pero el éxito de la Gasca hizo innecesaria la expedición. El 20 de marzo de 1553, en Nueva España, Urdaneta deja la espada y toma la cruz, ingresando en la Orden de los Agustinos, muy implicados en la educación de las élites indígenas. Perseverando en sus actividades náuticas, ya que participó en la fracasada expedición de Tristán de Luna y Arellano a Pensacola en 1559, y mantuvo estrechas relaciones con el adelantado Pedro Menéndez de Avilés. El 24 de septiembre de 1559, Felipe II ordena al virrey Luis de Velasco una expedición a Filipinas, con la participación de Urdaneta, como experto náutico, para establecer una ruta estable sin despertar las suspicacias portuguesas. Felipe II sabía que las Filipinas caían en la demarcación portuguesa, según el Tratado de Tordesillas, pero también conocía que en Filipinas no había portugueses. Para consolidar el dominio de Filipinas y establecer un puente comercial con China, era imprescindible una ruta de retorno a Nueva España a través del Pacífico, y Urdaneta era el hombre clave para resolver el desafío. La expedición zarpa al mando de Legazpi el 21 de noviembre de 1564, de Puerto de Navidad, en Nueva España, siguiendo una de las tres alternativas propuestas por Urdaneta. Navegó por la ruta más ecuatorial, bien conocida, porque ya había sido empleada por Saavedra y Villalobos. Dio pruebas sobradas de la precisión de sus cálculos y sus conocimientos de la inmensidad oceánica. El 21 de enero de 1565 avisaba de la proximidad de la isla de Guam, avistada al día siguiente. Los pilotos de la expedición creían estar ya en Filipinas, a donde no llegarían hasta el 13 de febrero. A su llegada, exploraron el archipiélago en busca de un asentamiento definitivo. El 15 de marzo, mientras continuaban con sus exploraciones, fondearon en Bohol, por la gran cantidad de madera existente en ella, para reparar la nao San Pedro, destinada a efectuar el tornaviaje. Los informes de la fragata enviada indujeron a Legazpi a elegir Cebú como emplazamiento final, desde donde iniciar el asentamiento y el poblamiento. La flota se trasladó allí el día 27 de abril y Urdaneta fue el primero en ir a tierra para negociar con los nativos por sus conocimientos lingüísticos, pues hablaba fluidamente el malayo, además de tener conocimientos de varias lenguas locales. Establecido el asentamiento definitivo, solo restaba descubrir la ruta que permitiría la conexión estable con Nueva España. Urdaneta, que acumulaba experiencias anteriores, pues había sido aleccionado por el piloto Macías del Pollo, participante en los intentos de Álvaro de Saavedra, pensó acertadamente que el tornaviaje se lograría navegando hacia el norte, antes de dirigirse hacia el este. Así aprovecharía los vientos alisios que le llevarían de vuelta a la costa oeste de América del Norte. El regreso desde Filipinas marcó un hito en la historia de la navegación. Se trataba del viaje más largo, 7.644 millas, navegando por una ruta desconocida. Viaje de tal trascendencia se ejecutó bajo el mando de un muchacho de 18 años, Felipe Salcedo, nieto de Legazpi, y la dirección técnica de un fraile de 57 años, Urdaneta. Solo la confianza que inspiraba este pudo explicar lo que en cualquier otra circunstancia hubiera sido una temeridad suicida. La nao San Pedro zarpó de Villa de San Miguel, actual Cebú, el 1 de junio, aunque la navegación transpacífica propiamente dicha comenzó el día 9 al salir del estrecho de San Bernardino. Impulsados por el monzón de verano, hasta el 4 de agosto navegaron al noroeste, buscando la corriente de Curosivo. Ese día alcanzaron por primera vez los 39 grados norte, en una longitud de 170 grados oeste. Posteriormente descendieron a los 32 grados norte y volvieron a subir a los 39 el 4 de septiembre. Ni estos dos picos, que prolongaban innecesariamente la navegación, fueron casuales. Urdaneta intentaba verificar la longitud, coordenada indomeñable por entonces, pero imprescindible para cruzar el Pacífico transversalmente. Sus cálculos resultaron más que atinados, ya que el piloto Espinosa, al concretar la primera estimación de distancia al continente americano, anota en su diario que Urdaneta calcula estar a 270 leguas del actual Cabo Mendocino, una distancia que se verificará tras los posteriores 15 días de navegación exclusivamente por estima. Tras 7.000 millas sería imposible lograr tal precisión. El 18 de septiembre avista en la isla californiana de Santa Rosa, con lo que culminaba la primera travesía del Pacífico de oeste a este. A partir de ese día, con una tripulación agotada, pero sin verse apremiados por el hambre o la sed, descendieron a buena velocidad costeando hasta San Blas y el destino elegido por Urdaneta, Acapulco, a donde arribaron el 8 de octubre. No solo se deshizo el extendido mito de su imposibilidad, sino que fue un tornaviaje rápido y sin contratiempos, en el que nada se improvisó. Los frutos directos de aquel viaje perduraron hasta marzo de 1815, en que zarpó el último galeón de Manila. Los indirectos se siguen materializando en una de las principales rutas marítimas del mundo moderno.
Sin complejos, con Luis del Pino.